Muy buenos días, España. Muy buenos días. Buen tiempo en la península y en las islas, que en breve va a desgranarnos nuestro meteorólogo, Jorge Olcina. Un buen tiempo que, queridos amigos, pone en apenas 10 horas el recorrido desde la costa de África en un cayuco miserable hasta el territorio español en las Islas Canarias. Con el mar como un plato, en el mejor momento, los mafiosos no tienen tiempo que perder. Miles de barcuchos de madera salen y alfombran las costas de Senegal. Por ejemplo, hoy vertiginosamente recogidas en una foto estremecedora en portada del diario El País. Los grandes barcos industriales pesqueros han esquilmado los fondos de la zona. No hay pesca ni trabajo. Y los viejos recomiendan a los jóvenes que se marchen para salvar el honor de la familia. Unos 600 de estos chicos senegaleses y de otras procedencias de Mauritania y de Marruecos han muerto ya esta temporada a la deriva en las precarias embarcaciones. En el otro lado, en el puerto de Arguineguín de Gran Canaria, los apenas 2.000 habitantes se ven superados en número por los que llegan. En este puerto diminuto se hacinaban las personas desde hace meses y nadie hizo nada, hasta que llegaron a 3.000 los inmigrantes y saltaron las alarmas de los medios de comunicación nacionales. En las Islas Afortunadas tienen la sensación de que España los ha abandonado y de que en mitad de una crisis turística sin precedentes no van a poder absorber esta oleada migratoria solos. Entre el 1 de enero pasado y este 15 de noviembre han llegado a las costas canarias en torno a 18.000 emigrantes y 553 embarcaciones, un crecimiento, atención, del 1.019%, del 1.100% desde el año anterior. Los obispos españoles reunidos esta semana recogían el clamor y la necesidad de buscar una solución para la crisis humanitaria y para los canarios que están recibiendo la avalancha.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
Era Luis Argüello, el secretario de los obispos españoles. Y de repente, tarde una vez más, el gobierno ha desplegado a sus ministros. La de Exteriores, Arancha González Laya, ha viajado a Ginebra para pedir la ayuda de la ONU y mañana irá a Senegal. El ministro Marlaska ha sido enviado a Marruecos y Mauritania, a ver si pueden parar esta locura. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha llegado a las islas a montar campamentos de refugiados al estilo de Lesbos. Lo acompañaba el de Transportes, José Luis Ábalos. Se abrirán campamentos para 7.000 personas. Estamos en una verdadera crisis de chalecos naranjas y los que hemos visto los campos de Moria o Karatepe sabemos que esto significa contenedores aplicados como viviendas, hacinamiento humano, alimentos y ropa para miles, una burocracia interminable para cada una de las personas y un drama que se extenderá en el tiempo y afectará inevitablemente a la imagen de Canarias. En medio de este drama nacional, Pablo Iglesias ha metido cuña. Una cuña que ha irritado profundamente a Marruecos cuando va y se pone, en estos momentos, precisamente del lado de los saharauis, que acaban de declarar la guerra a Rabat. Hablábamos la semana pasada de la ruptura del alto al fuego de 1991. Pues a Pablo Iglesias no se le ha ocurrido otra cosa que pedir el referéndum que molesta a Marruecos. Un asunto que siempre hemos apoyado tradicionalmente en España, pero que es muy torpe enarbolar ahora. ¿Para qué queríamos más? Claro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado a Pablo Iglesias y ha afeado que un vicepresidente estorbe la política de su propio gobierno.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno. A mí no me gusta que en general en el ámbito político haya personas que creen que son o que sirven mejor a los ciudadanos que otros. Ninguno somos mejor ni podemos dar cartas de acreditación de que somos o más progresistas o más cercanos a los ciudadanos. Un poquito de humildad en política yo creo que es buena. Todos tenemos que ser leales con las decisiones de gobierno porque sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición.
¿Y qué ha pasado? Pues que la mano derecha de Pablo Iglesias en la Secretaría de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ha cargado contra Robles y ha escrito en Twitter que es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen el PP y Vox. Esto de Podemos están fuera de sí. Pero la culpa la tiene Pedro Sánchez, que ha echado de comer a las fieras que acabarán devorándolo, como empiezan a denunciar en su propio partido. Si la semana pasada hablábamos de los acuerdos vergonzosos con Bildu, esta semana el foco sobre Podemos ha estado en los tribunales, donde el juez Juan José Escalonilla investiga el llamado caso Neurona, los oscuros nexos de Podemos con los círculos chavistas, que una y otra vez rebosan de las letrinas del partido. Se trata de la contratación de una empresa mexicana para hacer trabajos que nunca existieron en la campaña electoral de Podemos. La mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, ha declarado que no vio nada raro en la empresa Neurona y que firmó el contrato por la red social Telegram, sin conocer al dueño de Neurona, César Hernández. Ya es raro que te pasen un contrato por un equivalente a WhatsApp, una red social de Internet. Pero claro, si además el negocio proviene del entorno chavista, la cosa huele muy mal. Neurona recibió contratos millonarios de gobiernos de izquierda radical en varios países de América del Sur, en particular del ejecutivo boliviano de Evo Morales. Si es que ya sabemos de dónde salen estos y su dinero. Y trazar acuerdos con gentes como Bildu o Podemos tiene riesgos que ahora pagamos todos los españoles. Veremos cómo acaba lo de Marruecos y las migraciones. En la opinión se está instalando un gran desasosiego, que ya no distrae ni la preocupación por la pandemia del coronavirus y por el obligado confinamiento. Mañana, por ejemplo, se va a montar una muy gorda contra la ley Celá en muchas ciudades españolas. La gente va a salir con el coche en torno a las 11 de la mañana y se va a manifestar como puede, porque la ley ha pisado todos los callos. Celá ha ido contra la libertad de enseñanza, contra la educación especial o contra la defensa del castellano como lengua vehicular. La cuestión es que la ley ha conseguido movilizar en contra hasta Alfonso Guerra. No hay más que echar un vistazo hoy a la portada de ABC. Fernando Savater dice, es una canallada inmensa. John Juaristi subraya, un genocidio cultural de un gobierno de imbéciles. Y Carmen Iglesias habla de un ataque a los más desfavorecidos y contra la igualdad. No parece que esté nadie contento. César Antonio Molina, quien fuera ministro de Cultura de Zapatero, se trata de un golpe a una de las vigas maestras de nuestro país. En fin, mañana seguiremos muy de cerca estas manifestaciones.